Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para las recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI. Recuerde que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos al correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co, al Twitter @insi_radio, al WhatsApp 316-528-1236. Recuerden la página del INSI, insi.gov.co, INSI Radio, aplicación móvil de INSI Radio 3.0 en tiendas Android y iOS. Mi nombre es Manuel Pinto y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos, es un placer saludarlos a todos. Hola Liana, Fernando, Jota. Gracias Henry por tu apoyo en el Control Master.
Gracias por invitarme a este programa. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y espero que disfruten de este maravilloso programa preparado por Manuel.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, a Eliana, a Jotica, a Manuel y a nuestro superproductor Henry.
Un saludo también muy especial a la mesa de trabajo, al equipo de trabajo de nuestro programa de Biblioteca de Acción, por supuesto a nuestro compañero Henry y a todas las personas que en este momento se encuentran conectados aquí escuchándonos.
Siempre pensé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges. Nuestro tema de hoy es la educación financiera. Es un programa especial, vamos a explorar el tema de educación financiera desde los años 80 al 2010. Hemos seleccionado algunos de los libros y autores más icónicos de este tema que han marcado época. Antes de comenzar, hablaremos sobre el dinero y sus orígenes. Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o mediación del valor por los agentes económicos para sus intercambios y además cumple con la función de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Las monedas y los billetes en circulación son la forma final adoptada para las economías como el dinero. El dinero es una herramienta que te puede brindar oportunidades y con la cual puedes adquirir bienes que te entregan diferentes beneficios. Es importante aprender a usar el dinero correctamente, controlarlo y hacer crecer. También consideramos que siempre será de ayuda pagar tus deudas en caso de tener alguna. Pregunta para Jota. Jota, ¿qué nos puedes contar sobre el dinero?
Claro que sí, Manuel. La historia del dinero comienza con la utilización de metales preciosos como forma de pago, o sea, un intercambio, en Mesopotamia alrededor del año 1500 a.C. La acuñación de monedas comienza alrededor del siglo VI o VII a.C. con la primera seca de moneda. El dinero es cualquier objeto de valor claramente identificable que es aceptado de forma general para el pago de bienes, servicios y deudas en un mercado o lo que es moneda de curso legal dentro de un país. Desde la antigüedad, las personas han cambiado los objetos de valor, sea en el intercambio de regalos o bien en los mercados, de los que un sistema común de fichas es más convincente para el servicio de la comunidad. No solamente se han usado muchos bienes en los intercambios que son directamente útiles en sí mismos, como los sacos de grano de cereal, sino que elementos meramente atractivos eran canjeados por mercancías más útiles. Ese es el caso de los metales preciosos, de los que se hicieron las primeras monedas y que entran en esta segunda categoría. Las dificultades inherentes al trueque llevaron a utilizar diversos bienes para facilitar los intercambios. Estos bienes, convertidos en instrumentos generales de cambio, se convirtieron en las primeras formas de dinero. A lo largo de la historia se han utilizado muchos tipos de bienes como medios generales de pago. A lo largo del tiempo se han buscado bienes con un valor estable, de alto valor en relación con su volumen y disponible en cantidades suficientes a las exigencias. También se ha exigido que sean bienes fácilmente almacenables, que puedan ser transportados sin dificultad, divisibles, inalterables y no perecederos. Los primeros billetes que surgieron en Europa fueron en Suecia en el año 1661 del siglo XVII. El Johan Palmstrunds los daba como un tipo de recibo a las personas que depositaban oro u otro metal precioso en el Banco de Estocolmo, también fundado por Palmstrunds. De acuerdo con el historiador Efraín Sánchez, investigador y asesor de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, al inicio los billetes se imprimían principalmente en Estados Unidos y algunos en Inglaterra. Y no fue sino hasta 1959 que se empezaron a imprimir los primeros billetes en Colombia. La fabricación de billetes se hace con papel de seguridad y tintas que los proveedores hacen especialmente para el Banco de la República, materia prima que tarda casi un año en estar lista para entregarse al banco, luego de hacer el pedido.
Gracias, Jota. Eliana, ¿qué nos puedes contar sobre qué es o el origen de la educación financiera?
Bueno, Manuel, la educación financiera es el conocimiento básico sobre los principales aspectos relacionados con el buen manejo del dinero. Consiste en comprender cómo generar ingresos a lo largo de tu vida, pagar tus deudas y aprovechar las oportunidades para lograr tus proyectos personales. La importancia de la educación financiera está en que nos brinda los conocimientos financieros que permiten a las personas naturales y jurídicas realizar un manejo adecuado de los recursos, lo cual ayuda al mejoramiento de las finanzas personales y, en el caso empresarial, mejora la competitividad y sostenibilidad del negocio. La educación financiera comprende tres aspectos claves. 1. Adquirir un conocimiento adecuado en materia de finanzas. 2. Desarrollar las competencias que permitan utilizar los conocimientos en beneficio propio. Y 3. Ejercer la responsabilidad financiera mediante una gestión adecuada de las finanzas personales. La falta de educación financiera puede tener un impacto significativo en la vida de las personas y en la sociedad en general. Aquí te presento algunas de las formas en que la falta de educación financiera puede afectar. Problemas de endeudamiento. Las personas que carecen de educación financiera pueden tomar decisiones financieras precipitadas, como contraer deudas excesivas o utilizar tarjetas de crédito de manera irresponsable. Esto puede llevar a problemas graves de endeudamiento y dificultades financieras a largo plazo. Falta de ahorro. La ausencia de conocimientos sobre cómo ahorrar e invertir puede resultar en la incapacidad de construir un fondo de emergencia o de planificar para el futuro, como la jubilación. Baja inversión. Las personas que no entienden cómo funcionan las inversiones tienden a mantener su dinero en cuentas de ahorro con tasas de interés bajas en lugar de buscar oportunidades de inversión que puedan hacer crecer su riqueza. Falta de planificación financiera. La planificación financiera es esencial para alcanzar objetivos financieros a largo plazo, como comprar una casa, pagar la educación de los hijos o jubilarse cómodamente. La falta de educación financiera puede llevar a la falta de planificación y al incumplimiento de metas. Incapacidad para tomar decisiones informadas. Sin conocimientos financieros, las personas pueden ser víctimas de estafas, productos financieros engañosos o malas decisiones de inversión. La educación financiera es fundamental para tomar decisiones informadas y evitar ser explotado. Estrés financiero y problemas de salud. Las preocupaciones financieras constantes pueden llevar a un alto nivel de estrés y ansiedad, lo que a su vez puede contribuir a problemas de salud mental y física. Impacto en la economía nacional. A nivel macroeconómico, la falta de educación financiera puede contribuir a una menor estabilidad financiera en la sociedad en su conjunto. Esto puede tener un efecto dominó en la economía, incluyendo la falta de inversión y el aumento de la deuda. Brecha de desigualdad. La falta de educación financiera a menudo afecta de manera desproporcionada a personas de bajos ingresos, lo que puede aumentar la brecha de desigualdad económica. Aquellos que tienen acceso a educación financiera suelen estar mejor preparados para tomar decisiones financieras informadas. Falta de empoderamiento financiero. La educación financiera no solo trata de números, sino también de empoderar a las personas para tomar el control de sus vidas financieras. La falta de educación financiera puede llevar a la dependencia de asesores financieros o instituciones financieras en lugar de tomar decisiones independientes. En resumen, Manuel, la falta de educación financiera puede tener un impacto negativo en la toma de decisiones financieras personales, en la seguridad financiera y en la economía general. Promover la educación financiera es esencial para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas, reducir el estrés financiero y promover la estabilidad económica a nivel individual y societal.
Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré.
Gracias, Eliana. Y Fernando, ¿qué nos puedes decir sobre la libertad financiera?
Bueno, ¿cómo lograr la libertad financiera, no? Creo que eso es, digamos, que una meta de todos. Y pues no es fácil, y está inmerso en esto de la educación financiera, que por ahora, digamos que es una buena señal que en el sistema educativo ya se están tocando esos temas, porque es importante desde pequeños generar esos hábitos para evitar muchos problemas en nuestra vida adulta.
Muchos dolores de cabeza,
muchas llamadas inoportunas. Bueno, la libertad financiera es un objetivo importante, como lo mencionaba, para todas las personas, diría yo. Y aunque no existe una fórmula mágica que funcione para todos, hay principios claves que pueden ayudar a alcanzarla. Aquí les voy a dar una serie de tipsitos, de enfoques para lograr esa tan anhelada libertad financiera. El primero, establecer metas financieras claras, definir objetivos financieros a corto y a largo plazo. ¿Y qué significa la libertad financiera para nosotros? Puede ser la capacidad de vivir cómodamente sin preocuparme por el negocio, por el dinero, jubilarme temprano, viajar, o puede ser iniciar también un proyecto o una idea de negocio. Crear un presupuesto, llevar un registro detallado de los ingresos y de los gastos. Un presupuesto nos permite controlar las finanzas y asegurar que estamos gastando menos de lo que ganamos. También es importante redireccionar los gastos hacia las metas financieras. Eliminar deudas y evitar nuevas deudas. La deuda puede ser un obstáculo importante para la libertad financiera. Hay que trabajar en pagar las deudas existentes, priorizando las deudas con tasa de interés más alta. O sea, primero pagar lo que nos genera una tasa de interés más alto. Evitar contraer nuevas deudas innecesarias, que creo que en eso es lo que caemos la gran mayoría de personas. Importante también ahorrar e invertir, establecer un fondo de emergencia para cubrir gastos inesperados. Y después de esto, pues comenzar a invertir el dinero que en teoría nos puede llegar a sobrar. Una inversión es una forma efectiva de hacer que el dinero trabaje para nosotros y que genere ingresos pasivos. Desarrollar múltiples fuentes de ingreso. No nos limitemos a depender de un único flujo de ingresos. Hay que explorar oportunidades de ingresos adicionales, otros trabajos de tiempo parcial, inversiones, negocios secundarios o ingresos pasivos como regalías o bienes raíces, todo el tema de acciones. Generar, digamos que apropiarnos a diario la educación financiera no es algo que digamos sea aprender una sola cosa y ya, sino a diario ir aprendiendo pues cómo se mueve el mercado, en qué podemos invertir, en qué momento podemos de pronto darnos esos gusticos y en qué momento definitivamente nos va a salir muy caro esos gustos. La educación financiera nos ayudará a tomar decisiones más informadas y evitar errores costosos. Planificar nuestra jubilación, asegurarnos de tener un plan sólido de jubilación que incluya contribuciones a planes de jubilación o cuentas de jubilación individuales, digamos fondos alternos de digamos como tal el fondo obligatorio de pensión, si tenemos la oportunidad de tener otros fondos alternos para que esa jubilación pues sea mejor cuando llegue el tiempo. Diversificar las inversiones, no poner, como dicen por ahí, todos los huevos en una sola canasta, sino diversificar las inversiones para reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de crecimiento. Esto puede incluir acciones, bonos, bienes raíces, fondos mutuos, entre otros. Mantener los gastos bajo control. A medida que aumentan los ingresos, la célebre frase, ¿no? Que entre más ganamos, más gastamos. A veces uno dice, pues pucha, pero yo hace unos años no ganaba lo que gano hoy.
Y
sentía que tenía más dinero, que podía darme más gustos. Entonces es importante tener claro esos límites y en lugar de gastar más, ahorrar e invertir de pronto lo que nos pueda llegar a sobrar. Si vemos que hay unos gustos que definitivamente son innecesarios, tratar de amarrarnos el cinturón y esa plática tratar de invertirla mejor para tener rendimientos. Persistencia y paciencia. Alcanzar la libertad financiera lleva tiempo. Hay que mantener la disciplina financiera, la paciencia a lo largo del camino. A veces los resultados puede que no sean inmediatos, pero con el tiempo se verá un progreso significativo. Evaluar y ajustar el plan, revisar periódicamente la situación financiera, cómo se está manejando el mercado, ajustar el plan según sea lo necesario. Por ejemplo, desde el año pasado los economistas y las personas pues, que saben mucho de esto decían que el 2023 no era un año para endeudarse en absolutamente nada, y creo que ya llegando a fin de año nos hemos dado cuenta que tenían toda la razón, porque este año digamos que todo el tema de costos, los intereses financieros estuvieron por las nubes,
la inflación, todo, es que
entonces
todo
felicitaciones a los que le hicieron caso a esos pronósticos y a los que no, pues trabajar duro. Trabajar duro.
Pero si eso venía de tiempo atrás, o sea, también si lo coge a uno la situación económica, si es corto también, es a largo plazo que uno de pronto logra estabilizarse.
Uh-huh. O sea, no es el tema de la pandemia fue algo también como un punto de inflexión que marcó mucho eso, porque muchas personas creyeron que cuando levantaron la emergencia sanitaria se había acabado la pandemia. Entonces como que volvamos a la normalidad, volvamos a los gastos de antes, y hasta ahora es que estamos viendo el coletazo de todo el tema de financiero y los intereses volados y todo muy costoso, y eso creo que va a seguir un par de años más. Entonces seguir con el cinturón amarradito.
Interesante todo este tema que nos pone en la mesa Manuel. Fíjate que uno no lo piensa, lo decías también Fernando ahora de lo de la pandemia, el coletazo, ¿no? Pero también hay que pensar, digamos, en muchos temas nos tocan ahora. Por ejemplo, nosotros necesariamente vivimos en la cultura del debe, yo lo llamo así. Y es que todo nos golpea para endeudarnos. Salimos a un centro comercial, es a endeudarnos. Inclusive la comida la venden ahora, el perro se lo venden a uno ya. El perro, la arepa, todo eso, a que uno gaste, al consumo, gaste. Es la cultura que nosotros tenemos. Y analizar esto, digamos, lo de la educación financiera, no es sencillo, es un tema complejo. Llevarlo a los hijos todavía más, porque los hijos también viven en esa cultura de que quiero tener esto, quiero que me compren esto, y uno trata de, en la medida de lo posible, estirar el bolsillo y darles gusto en algunas cosas, y en otras definitivamente no sé, pero hay papás que sí lo hacen, por ejemplo, entonces la cultura se nos mantiene. Entonces todo ese tipo de análisis, digamos, lo estamos viendo aquí con esta educación financiera que nos estaban presentando, Manuel, hoy, analizando, y duro, duro, yo considero que el tema de por sí es duro, pega duro al bolsillo y pensarlo también es duro.
Sí, es un tema denso por lo que decías también, Jótica. Nosotros en nuestra educación básica no tuvimos ese tema, por ningún lado escuchamos educación financiera, cómo gastar, sino que desde pequeños la cultura del debe.
La cultura del
entonces
debe.
Entonces uno veía a los papás de pronto que el cuadernito en la tienda, que firme, sí. Que no sé qué. En ese momento no manejaban intereses tan altos, pero ya uno creció con ese chip. Y otra cosa que yo digo que asevera este tema y que lo complica todavía más es las redes sociales, ¿no?
También, obvio.
No sé si les ha pasado que uno dice, estoy antojado de unos zapatos y a los 5 minutos en el celular, recomendación de zapatos. No, lleva los mejores zapatos. Solo promoción de zapatos. Sí. Entonces es tan fácil gastar, hacer ese gasto innecesario con solo dar un clic en el celular. Te dirige a la página, pagas desde tu cuenta y después dices, ¿qué hice?
Claro, porque es que ahí está el manejo del dinero y inmerso el tema de la educación para ser libremente, financieramente libre del dinero. O sea, el dinero sí es una necesidad, pero más que todo debe ser es una herramienta para lo que nosotros deseamos, ¿no? Y específicamente la educación financiera se da es porque hay demasiada deuda. Demasiadas personas sin poder pagar esas deudas y hay pérdidas también. Entonces, la educación financiera también tiene un lado oscuro, por decirlo así, y se hace también para poder tener una economía sana, una recuperación de cartera, para tener menos impuestos, para tener también de dónde financiarse, pero más que todo es educación, lo que dice Fer, la educación en casa, la educación financiera. Pues este es el momento que uno no sabe cuánto está ganando, cuánto está invirtiendo, en cuánto están perdiendo, cuáles son los gastos hormiga, qué se puede hacer por el planeta de alguna manera para que financieramente no se haga más consumo de más recursos también a través de ese dinero. Pero pues es una charla muy interesante para el equipo, no sé qué dice.
Digo, dos cosas que nos pegan, pienso yo, duro. Uno es los imprevistos. Se les presentan. Cuando uno no tiene ahorro, por ejemplo, el caso de que se me dañó la lavadora, pues, así puntualmente. Si uno no tiene cómo arreglar una lavadora, pues pégase al lavadero, pero ahora las casas ni siquiera lavadero tienen.
No.
Eso. Y la otra cosa que no pensamos es lo de la jubilación. Yo conozco mucha gente, tristemente, que no piensa, y los muchachos de ahora que empiezan a trabajar, no tienen ni la oportunidad, ni se preocupan siquiera en pensarse en una pensión, de qué van a vivir al final. Entonces, eso, digamos, eso es algo que debería preocuparnos. Ahora, este tema que hablamos financiero no tiene respuesta inmediata. Es una cosa que se da es con el tiempo, con los años. Si yo empiezo a ahorrar y empiezo a generarme una cultura, van a pasar 4, 5, 6 años en que yo empiece a ver un medio resultado de algo que pensé y empecé a planear.
Cierto.
Entonces, ahí es donde nos pega duro, digamos, volviendo al comentario, el tema de la educación financiera.
Sí, pero también eso, yo digo que... el desempleo, como decía ahorita, la inflación, todo eso hace que, tristemente, ya ni un gustico uno se pueda dar, ¿sí? Entonces, por más que uno quiera ahorrar, no le alcanza, no puede. Y en mi caso, mis papás, ellos sí, pues ahorraban y chévere, ellos ahorita tienen pues sus, viven bien, pero en mi caso a mí me ha pegado un poco fuerte este tema porque soy madre cabeza de hogar. Tengo mi trabajo pues bien, pero es que a veces los gastos sí superan lo que uno gana.
Sí, claro.
Y por más que uno quiera ahorrar, no le alcanza, y es más como el tema ya la economía, todo está muy costoso. Entonces, Sí puede haber educación financiera, a los chicos se les puede enseñar, sí, pero si no, no tienen oportunidades, y si este país no los da más oportunidades, vamos a seguir igual, los pobres pelados vivirán de... Bueno, igual ahorita son tan frescos que no les interesa, pues maravilloso, pero...
¿La generación qué? ¿Los de cristales que somos de ahora? ¿La generación?
No, sí, la generación que está pegada a los móviles. Pero les cuento, dando paso al segmento que sigue de la, del tema... No necesariamente todo está perdido en este momento. Hay muchos textos, hay muchas lecturas de autores que han podido darnos a conocer esta experiencia, y a través de la lectura y estos buenos libros que les vamos a recomendar, podemos lograr esa libertad financiera. Y hacemos un corte para dar esa entrada a esos nuevos libros, ¿vale? Listo,
vale.
Andas despierta, se roba tu ropa interior, traguetas abiertas, no importa el dolor, solo esa falta de amor.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en Inci Radio.
Me gusta pensar que estoy hecho para algo gigante. Por eso estudiar para mí es importante. Me ayuda a crecer y a salir adelante. Y es emocionante ver que se nota. El cambio se nota en la educación, que nota, el cambio se nota en la educación.
En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de 1.200.000 personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan.
Desde la ciudad de Cali.
El tema de discapacidad.
Descargue gratis la aplicación Inci Radio en las principales plataformas. Inci Radio, la radio incluyente.
Hola, bienvenidos a estos podcasts de artistas ciegos. Hoy hablaremos de Sergi Mann. Es un artista británico que perdió la vista a los 30 años debido a cataratas en ambos ojos.
Normalmente, el cristalino del ojo es transparente, permitiendo que pasen los rayos de luz y se enfoquen en la retina. Al formarse las cataratas, el cristalino se va nublando. Cuando la luz pasa a través del cristalino nublado, no se puede enfocar claramente en la retina y los objetos se ven borrosos.
Sergi Mann, antes de quedarse ciego, se consideraba a sí mismo un pintor de paisajes. Después de perder la vista, se volvió experto en retratos. Particularmente le gustaba pintar a su esposa, a quien dijo que podía ver a través del tacto. Además de paisajes y retratos, es el creador de una serie de pinturas abstractas misteriosas en colores vivos.
Numeral con Inci Radio Aprendí.
Con Inci Radio aprendí que la discapacidad solo está en la mente y que las personas con discapacidad visual son muy capaces. Gracias, Inci Radio, por la excelente programación.
Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral con Inci Radio Aprendí.
En Ciudad al Tacto viajamos a cualquier lugar del mundo y acompañamos a las personas con discapacidad visual para conocer cuáles son los espacios que son accesibles. Ciudad al Tacto, todos los sábados a las 6 de la mañana, domingo y martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 2 de la madrugada. En Inci Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual. Descargue la aplicación de Inci Radio.
Eso sí me interesa.
A través de las tiendas de iOS, Android y Huawei.
Eso no me lo esperaba.
Inci Radio, la radio incluyente.
Ahora sí viene lo chido.
Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por Inci Radio.
La radio.
Y continuamos con más Biblioteca en Acción, hablando hoy de educación financiera. Continuamos con nuestra siguiente sección, 7 libros que nos ayudarán con la educación financiera. Vamos, Jota, ¿cuál?
Bueno, esta selección que muy juiciosamente Manuel nos ha hecho, vamos a ponerle mucha atención porque estamos hablando que tenemos que salir de ese hueco financiero que está.
Me tendré que leer la biblioteca completa.
Vamos a ver, yo les tengo este, vea, El Economista Camuflado, de Tim Harford. Es un libro de pensamiento económico que explica cómo las personas pueden tomar decisiones financieras inteligentes. En sus páginas se enfatiza la importancia de comprender los principios básicos de la economía, pensar de manera crítica y tomar decisiones informales para alcanzar el éxito financiero. A continuación, les ofrecemos un breve resumen del libro El Economista Camuflado, cuyo texto completo recomendamos leer para tener más información sobre cómo alcanzar el triunfo. Nuestra primera, el libro proporciona una explicación sencilla y accesible de conceptos económicos básicos como la oferta y la demanda y cómo afecta a nuestras vidas cotidianas. Harford hace uso de ejemplos cotidianos como el café, el transporte público y los mercados inmobiliarios para ilustrar cómo la economía funciona en la vida real. La publicación se centra en cómo las personas individuales y las empresas toman decisiones económicas y cómo estas decisiones afectan a la economía en general. También el autor argumenta que la economía no es solo para los economistas y los políticos, sino que es relevante para todos, ya que afecta a nuestras vidas en forma que no siempre podemos ver. Se discute la importancia de la competencia en una economía saludable y cómo el gobierno puede intervenir para asegurar una competencia justa. También se discute la globalización y cómo los cambios en el comercio internacional afectan a los individuos y a las empresas. La obra aborda la desigualdad económica y cómo puede ser medida y mitigada. Harford también discute cómo las teorías económicas se han desarrollado a lo largo del tiempo y cómo se han aplicado en la práctica. El libro también hace énfasis en la importancia de la información y la transparencia en la economía y cómo pueden ser utilizadas para mejorar la eficiencia y la equidad. En resumen, El Economista Camuflado proporciona visión general de cómo la economía afecta nuestras vidas y cómo las decisiones económicas afectan a la sociedad en general, con el objetivo de brindar al lector una comprensión básica de la economía y una forma de pensar sobre temas económicos en el mundo actual.
Money for nothing.
Bueno, yo les traigo Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro escrito por Robert Kiyosaki y Sharon Lecter. Evoca la libertad financiera a través de la inversión, los inmuebles, ser dueño de negocios y el uso de tácticas de protección financiera. Padre Rico, Padre Pobre está escrito de una forma anecdótica y está orientado a crear un interés público en las finanzas. Kiyosaki y Lecter aconsejan que ser dueño de un sistema o forma de producción es mejor que ser un empleado asalariado. ¿Escucharon, muchachos? Este es un tema recurrente en los capítulos del libro. Está basado en la educación financiera que Kiyosaki recibió de su padre rico en Hawái, aunque el grado de ficción de estas anécdotas está en discusión. Por el intensivo uso de alegorías, algunos lectores creen que Kiyosaki creó deliberadamente a su padre rico. El libro remarca las diferentes actitudes hacia el dinero, el trabajo y la vida de estos dos y cómo ellos tuvieron influencia en la vida de ambos. A continuación, te ofrecemos un breve resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre, un libro que te recomendamos leer cuanto antes para incrementar tu conocimiento financiero y sentar unas bases sólidas y claras para tus finanzas personales. Bueno, este libro se centra en la educación financiera y en la diferencia de mentalidad entre dos tipos de personas, los padres ricos y los padres pobres. El autor afirma que la educación tradicional no enseña a las personas a administrar su dinero de manera efectiva. El autor promueve la idea de que el trabajo duro y el ahorro no son las únicas formas de alcanzar la riqueza. El libro sugiere que invertir en activos en lugar de pasivos es una manera más efectiva de generar ingresos y acumular riqueza. El autor promueve la importancia de la educación financiera y la toma de decisiones informadas en relación con el dinero. La publicación se centra en la importancia de la mentalidad correcta en la construcción de la riqueza. El libro también toca el tema de la deuda y su efecto en la acumulación de riqueza. El autor señala que la mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo de vida de trabajar duro, pagar deudas e intentar llegar a fin de mes. ¿Qué? ¿Será? Yo a los 15 días ya estoy pensándolo. La obra promueve la importancia de tener varias fuentes de ingresos y no depender exclusivamente de un empleo. Finalmente, el autor sugiere que la clave para alcanzar la riqueza es desarrollar una mentalidad emprendedora y aprender a administrar el dinero de manera inteligente.
Por George Samuel Clayes. Este libro nos ofrece un plan financiero que lo colocará en el camino de la riqueza. Este libro se trata del éxito personal que procede de nuestro esfuerzo y de nuestro buen hacer. Una buena preparación es la clave del éxito, pues nuestros actos nos pueden hacer mejores que nuestros pensamientos. Una serie de reglas tan antiguas como el mundo contienen el secreto del éxito y de la prosperidad. En este libro, que se lee como una novela, aprenderás estos secretos. Con un lenguaje sencillo y ameno, El Hombre Más Rico de Babilonia ofrece un plan financiero que le colocará en el camino de la riqueza. Aprenderá a ganar el dinero que necesita, a conservarlo y a hacerlo fructificar. A continuación, el resumen del libro. El libro El Hombre Más Rico de Babilonia es una obra de ficción escrita por George Clason que presenta enseñanzas financieras en formato de historias y parábolas. El libro narra las historias de personajes en la antigua ciudad de Babilonia que buscan alcanzar la riqueza y la independencia financiera. El libro enfatiza la importancia del ahorro y la inversión para acumular riqueza, el valor del trabajo duro y la perseverancia. Uno de los principales temas del libro es la importancia de establecer metas financieras y hacer planes para alcanzarlas. El libro también enfatiza la importancia de la educación financiera y la comprensión de los conceptos básicos de la inversión. La obra recomienda la diversificación de inversiones para reducir el riesgo y maximizar los beneficios. El libro también destaca la importancia de buscar asesoramiento de expertos en finanzas antes de tomar decisiones importantes. La publicación enfatiza la importancia de tener un enfoque a largo plazo y evitar tomar decisiones financieras impulsivas. El autor también enseña la importancia de establecer un presupuesto, ganar menos, gastar menos de lo que se gana y ahorrar un porcentaje de cada ingreso. En resumen, El hombre más rico de Babilonia es un libro que ofrece enseñanzas valiosas sobre el ahorro, la inversión, la planificación financiera y la gestión del dinero para ayudar a las personas a alcanzar la independencia financiera.
Bueno, y este título me encanta. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Es así de sencillo. La riqueza, la realización personal, están al alcance de todas aquellas personas que lo desean. Basta simplemente con desvelar un secreto, el secreto del éxito. Y para ello sencillamente hay que querer. ¿Estar dispuesto a desvelarlo? Napoleón Hill aprendió del famoso industrial, filántropo y escritor Dale Carnegie este secreto del éxito. Él lo que hizo, y resulta una tarea importante, es primero sistematizarlo, después hacerlo accesible a cualquier persona de cualquier clase social. El libro Piense y hágase rico es uno de los libros de autoayuda y motivación más populares de todos los tiempos. En el libro, Hill enseña los principios clave para alcanzar la riqueza y el éxito a través del poder de la mente. El libro se basa en la premisa de que los pensamientos y creencias de una persona tienen un impacto directo en su nivel de riqueza y éxito. Hill también afirma que la riqueza y el éxito son logros alcanzables para cualquier persona que tenga una mentalidad adecuada y esté dispuesta a trabajar duro. Uno de los principios y claves del libro es la importancia de tener una meta clara y definida. La publicación también hace hincapié en la importancia de desarrollar una mentalidad positiva y confianza en uno mismo. Hill enseña cómo utilizar el poder del subconsciente para manifestar la riqueza y el éxito. El autor también recomienda rodearse de personas positivas y de mentes afines para alcanzar el éxito. La obra también destaca la importancia de tener un plan de acción y tomar medidas concretas para alcanzar las metas. En resumen, Piense y hágase rico es un libro lleno de consejos y estrategias para alcanzar la riqueza y el éxito, enfatizando la importancia de la mente y el pensamiento en la consecución de metas y objetivos.
Bueno, y como si fuera poco, estos cuatro libros que mencionamos, yo les tengo el quinto. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. Es un libro sobre el desarrollo personal que explica cómo las personas pueden alcanzar el éxito financiero mediante la importancia de desarrollar hábitos positivos como la disciplina y el compromiso. La publicación Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva es una obra clásica de desarrollo personal y liderazgo. El libro se enfoca en enseñar a las personas cómo alcanzar una mayor efectividad tanto personal como profesional a través de los siguientes hábitos. El primer hábito, sea proactivo. Toma responsabilidad de su vida y su destino en lugar de reaccionar ante las circunstancias. El segundo hábito, comience con un fin en mente, defina claramente sus metas y objetivos y trabaje hacia ellos de manera consciente. El tercer hábito, ponga primero lo primero, priorice sus tareas y actividades en función de su importancia y el valor. Bueno, ojo al cuarto hábito, piense ganar-ganar, busque soluciones que beneficien a todas las partes involucradas en lugar de enfocarse en ganar a expensas de los demás. El quinto hábito, busque primero comprender, luego ser comprendido. Escuche activamente y trate de entender el punto de vista de los demás. El sexto hábito, cree sinergias, trabaje de manera colaborativa y busque la cooperación de los demás para alcanzar metas comunes. el séptimo hábito. Afile la sierra. Continúa aprendiendo y creciendo para mejorar constantemente su efectividad. En resumen, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es una guía práctica para desarrollar habilidades y herramientas esenciales para lograr una mayor efectividad, tanto personal como profesional.
Mis queridos oyentes, les traigo otro libro, El Inversor Inteligente, de Benjamin Graham. Es un libro de inversión que explica las estrategias de inversión a largo plazo. El libro enfatiza la importancia de realizar una inversión disciplinada y centrarse en la relación entre el precio y el valor de una acción. El enfoque principal del libro es mostrar cómo un inversor inteligente puede obtener una rentabilidad superior al mercado mediante el análisis cuidadoso de los valores de las acciones. Graham enfatiza la importancia de la diversificación en una cartera de inversión para reducir el riesgo. El autor desarrolla la idea de la regla de los precios relativos para evaluar una acción, que es la idea de que el precio de una acción debe ser considerado en relación con el valor intrínseco de la compañía. Graham introduce la noción de margen de seguridad en la inversión, lo cual significa comprar una acción a un precio significativamente por debajo de su valor intrínseco. La publicación señala la importancia de la investigación fundamental para conocer los aspectos como la solvencia, rentabilidad y estabilidad de una compañía. Se discuten las metodologías para evaluar una compañía entre los ratios financieros. Se destaca la importancia de entender el ciclo económico para poder identificar las oportunidades de inversión y evitar los riesgos. La obra se refiere a los diferentes tipos de inversiones y sugiere estrategias de inversión adecuadas para cada uno de ellos, incluyendo inversores activos y pasivos. Graham también habla de la importancia de mantener una mentalidad objetiva y racional a la hora de tomar decisiones de inversión, evitando las emociones o el conformismo. El libro se refiere a la importancia de ser paciente en la inversión y no ceder a la tentación de cambiar de opinión con cada fluctuación en el precio de las acciones.
Estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Y continuamos con el último de los libros recomendados, es Los secretos de la mente millonaria, de Tihar Eber. Es un libro de finanzas personales que resalta la importancia de desarrollar una mentalidad de riqueza, concentrarse en la solución de problemas y tomar acción para lograr el éxito financiero. A continuación te ofrecemos un breve resumen del libro Los secretos de la mente millonaria, cuyo texto completo te recomendamos leer para tener claras las vías para conseguir una mejor salud financiera. Y dice, la mentalidad de la riqueza es esencial para alcanzarla. La mayoría de la gente tiene un límite de dinero interno, que es el punto máximo de la riqueza al que se piensa que pueden llegar. La programación temprana y las creencias limitantes pueden afectar negativamente la mentalidad de la riqueza. Los ricos tienen una mentalidad de yo soy responsable de mi vida, mientras que las personas con menor capital tienen una mentalidad de el mundo es responsable de mi vida. La acción es esencial para lograr la riqueza, no solo el pensamiento positivo. Los ricos invierten en activos que producen ingresos, mientras que las personas que no consiguen alcanzar buenos niveles económicos consumen más. La educación financiera es esencial para lograr la riqueza. Los ricos se enfocan en resolver problemas y crear soluciones, mientras que las personas con menos capacidad financiera suelen enfocarse en quejarse y encontrar excusas. Los ricos tienen una mentalidad de abundancia, mientras que los pobres tienen una mentalidad de escasez. Los ricos trabajan en su negocio y su dinero. Los ricos trabajan en su negocio y su dinero trabaja para ellos, mientras que la mayoría trabaja para su dinero.
Star in the universe right now as we speak. Those who love the set, the director's got all kinds of things. The director's hot, he's hip, he's here. He's gonna be doing all kinds of things. He's gonna change the color of the set. I like, he's got a great idea for a blue.
Don't change anything, George.
He touches one thing, he's gone. I swear, he's history.
I want to meet her.
You got it, anytime, name the place, name anywhere, any street, you got it.
Now.
Bueno, así llegamos al final de otra emisión de nuestro programa Biblioteca en Acción. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa Biblioteca en Acción. Recuerden registrarse desde el formulario en línea en labiblioteca.insi.gov.co/registro y anexar los documentos, el de ciudadanía y un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad visual expedido por una autoridad competente. Nos pueden volver a escuchar los días miércoles 10 a.m. y 7 p.m., los viernes a la medianoche y los sábados a las 7 a.m. Muchas gracias.